Buenos días a todos, que Dios los bendiga también. Qué bueno que estás aquí. Cada domingo es un gozo, decimos, estar en familia. Y es una bendición el poder escuchar la palabra de Dios, el poder adorar. Y como decía ahorita Misael, el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y el día de hoy vamos a estar en Segunda de Reyes. Si puedes ir abriendo tu Biblia en Segunda de Reyes en el capítulo 5. Vamos a ver una historia que quizá conoces. ¿Ya estás ahí? Vamos a leer desde el verso 1 y vamos a completar todo el capítulo hasta el verso 27. Dice así, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara al templo de Rimón para adorar en él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevaran delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Amén.
Gracias.
Una de las cosas que vamos a ver en este capítulo, y si pudiéramos resumir y decir cuál es el tema principal, yo te diría que es gracia. Dios, por medio de sus siervos, está exportando la gracia, no solamente reservada para Israel, sino para todas las naciones. Y es lo que vamos a ver aquí. Y esta historia, aunque tiene como centro la gracia, hay varias cosas que tú y yo podemos aprender y aplicar a nuestra vida a través de los personajes que vemos en esta historia. Hemos insistido que siempre que tú leas la Biblia, tenemos que buscar qué nos muestra Dios acerca de sí mismo. Pero hemos dicho también que podemos aprender viendo las personas y la manera en que Dios actúa en ellos también. Y si tú te fijas, esto comienza hablando de un hombre famoso. Es un hombre que tiene fama, incluso la admiración del rey. Yo no sé si tú conozcas a alguien que tú admires el día de hoy, usualmente algún deportista o alguien en el mundo de los negocios, pero normalmente te vas a dar cuenta que los hombres que parecen tenerlo todo, cuando tú ves su vida te das cuenta de que siempre hay algo que falta. Este es el caso de Naamán. En el verso 1 se nos dice que Naamán era general del ejército de Siria, es decir, él estaba a cargo de todo el ejército. Él estaba por encima de todas las fuerzas armadas. Nos dice que además, este Naamán era varón grande delante de su señor. Es decir, el rey mismo admiraba a Naamán. El rey de Siria veía a Naamán como alguien digno de admiración. No solamente eso. Dice que lo tenía en alta estima. Además de admirarlo, lo apreciaba, lo estimaba. Y dice allí también que era hombre valeroso en extremo. Y luego dice una palabra, pero era leproso. Este hombre que parecía tenerlo todo, también tenía lepra. Tenía la admiración, tenía el reconocimiento de su rey, tenía la autoridad, pero también tenía lepra. Y quiero que veas que el autor va a hacer un contraste entre este hombre que tenía todo, que tenía el reconocimiento, que era famoso, con alguien insignificante en el versículo 2. Después de describir a este hombre, Naamán, como lo máximo, nos dice el versículo 2 que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Es decir, tienes a Naamán, que lo tiene todo, incluida la lepra, y por otro lado tienes a una joven que fue llevada cautiva de Israel a Siria y que está como sirvienta de la esposa de Naamán. Y sin embargo, se nos dice que esta pequeña sierva, se nos dice que era una joven, dice el versículo 3, esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, quiero que veas algo. Porque Dios lo que va a mostrar en dos versículos es que Dios es Dios de las cosas grandes y de las cosas pequeñas. De hecho, la semana que entra el pastor va a estar compartiendo acerca de esto. Pero vemos que Dios es Señor sobre Naamán y también Dios es Señor sobre esta joven. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te fijas en el versículo 1, dice allí: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y no quiero que pierdas ese detalle, porque lo que está diciendo es que este Dios, el Dios de Israel, es el Dios también que le había dado la liberación o la victoria al rey de Siria por medio de Naamán. Y lo que quiero que veas es esto: Dios es Dios sobre toda la tierra. No importa si eres cristiano o no, Dios sigue reinando sobre toda la tierra. De hecho, el salmista, Salmo 24, verso 1, dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios reina sobre este rey, perdón, este general que tiene el favor del rey, pero también Dios usa a esta mujer desconocida, que está cautiva, sirviendo como esclava o como sierva de la esposa de Naamán, para traer salvación a Naamán, y es lo que quiero que veas. Si tú consideras la situación de esta joven, dice que la habían llevado cautiva en el verso 2. Era una esclava, una prisionera. El ejército sirio entraba a Israel, tomaba personas como esclavos, tomaba riqueza, tomaba botín y regresaba. Y en una de esas incursiones traen a esta mujer y la llevan allí. Y esta muchacha, que ni siquiera sabemos su nombre, no sabemos si mientras lavaba los platos, mientras barría, está apesadumbrada, está triste por la condición de su amo. Y le dice a su señora: si el Señor fuera y le pidiera al profeta, él lo sanaría. Y fíjate, quiero que veas el testimonio de esta mujer. Ella no es la profeta. Ella simplemente es una mujer que, a pesar de su situación, porque te decía ahorita, considera, es extraña, ahora sí que extraña en una tierra extraña. Ella es una israelita que está cautiva en Siria, está como esclava. No hay manera de que ella pudiera aspirar a algún beneficio social. Era la, vamos a decir, la circunstancia más baja socialmente hablando. Eres una esclava extranjera en una tierra extraña. Y sin embargo, ella tiene su confianza puesta en el Señor y le dice: si tú fueras y le pides al profeta, él pudiera sanarte. ¿Sabes? Llama la atención el hecho de que ella pueda exponer esta fe de una manera tan sencilla en, vamos a decir, en un ambiente cotidiano, porque a eso somos llamados también nosotros. A veces pensamos que nosotros tenemos que estar en la iglesia para poder hablar del Señor, para poder dar testimonio del Evangelio, pero somos llamados a hablar de nuestra fe en todo lugar. Y eso es algo que nuestros hijos también pueden aprender. Y eso es algo que a lo largo de los años, mis hijas no son perfectas. Ustedes las conocen, muchos de ustedes las conocen bien. Pero a lo largo del tiempo yo puedo dar testimonio, yo sé que algunos de ustedes también, de cómo ellas han hablado de su fe con sus amigos. Algunos están aquí porque ellas han hablado, porque ellas lo ven de una manera natural, es una convicción, y tú y yo somos llamados a eso. Cuando tú y yo creemos que Dios es el Señor, tú y yo podemos hablar de manera natural de quién es Dios y de lo que ha hecho en nosotros. Esta joven se va a convertir en el instrumento que Dios usa para traer la sanidad y la salvación a este general. Ahora, lo que quiero que veas en este contraste es que Dios es soberano sobre los asuntos internacionales. Dios, este Dios puede darle la victoria a un general sirio, pero también puede usar a una mujer desconocida, a una joven sierva, para traer salvación a otros. Así que Dios es Dios sobre los cristianos. De hecho, dice un comentarista que Dios mora con su pueblo pero no deja corretear sin supervisión a los paganos. Es decir, Dios está en control de todos. Creas o no creas, tú estás bajo el señorío de Dios porque Él es Dios. Él es el Señor de todas las cosas. Ahora, hay un tercer contraste cuando tú ves el otro personaje. Este hombre está enfermo. Algunos piensan que no es la lepra que tú y yo conocemos, de esa que tú sabes te afecta tu piel, tus nervios, se te caen los dedos, se te cae la nariz. Esto era algún tipo de enfermedad en la piel, no necesariamente la lepra, porque tú te das cuenta que Naamán seguía teniendo acceso al rey. Si hubiera estado leproso, no lo hubieran dejado entrar, se contagia. Pero era alguna enfermedad, la Biblia lo describe como lepra de manera genérica. Pero entonces dice allí en el versículo 3 que esta joven le dice a su señora: si rogara mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No sabemos cómo fue la mujer y le dijo a su esposo. Lo que vemos en el versículo 4 es que Naamán va rápidamente con el rey y dice el verso 4, le relató diciendo: así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Ahora, quiero que veas algo. Israel y Siria no eran amigos, eran enemigos. Te acabo de decir que los sirios entraban y saqueaban a Israel. Así de que no son amigos, pero el rey de Siria dice: vamos a hacer lo posible. Si hay alguien que puede sanarte, yo quiero echarte la mano. Y escribe las cartas al rey, así como diciendo: pues no nos llevamos tan bien, pero si hay que pagar, soltamos el varo. De hecho, dice allí que escribe las cartas, dice en el versículo 5, y le dijo al rey de Siria: anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. No solamente llevaba las cartas, sino que, si pones el versículo 5, pero ponle en la NTV, por favor. Quiero que veas esto. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Aram es Siria. Te daré una carta de presentaciones para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Ahora, con eso podías comprar un buen de cosas. Sí podías pagar una consulta médica, de seguro. Esas diez mudas de ropa eran 10 trajes. Pero no eran ropas del tianguis, ¿no? Era Gucci. Eran 10 ropas, o sea, 10 mudas de ropa de rey, de realeza, de gente importante. Así que sale bien cargado y dice: si hay un profeta en Israel, ese debe estar en contacto con el rey. Ahora, tú sabes la realidad, ninguno de los reyes de Israel quería a Eliseo. Desde Elías había problemas con los profetas en Israel, porque los reyes, si tú recuerdas, hemos hablado que en esta época los reyes practicaban la idolatría. Tenían no solamente a los baales que habían importado, sino que también tenían a los becerros de oro que habían fundido desde Jeroboam, el primer rey que reinó en Israel con el reino dividido. Él introdujo dioses falsos para que la gente del reino de Israel no tuviera que ir a Jerusalén, donde estaba el templo, donde se ofrecían los sacrificios. Así que el rey de Siria no sabe esto y dice: si hay profeta, debe tener palanca el rey. Entonces le manda al rey la carta, y quiero que veas la reacción del rey, porque contrasta con la fe de la joven que acabamos de ver. Dice el versículo, en el versículo 7. Vamos a leer lo que decía la carta, el verso 6. Tomó también las cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces le da la carta y le dice: aquí está, llévate la carta, dásela al rey. ¿Qué sucede? Dice el verso 7 que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que envíen a mí a que sane un hombre de su lepra? Ahora, si tú te fijas, ponlo en NTV, por favor. Dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo: Este hombre me manda un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Te decía que ellos no eran amigos. Así que cuando ve la carta, el rey de Israel dice: Este quiere invadirme, este quiere guerra. ¿Yo qué puedo hacer contra un leproso? Y es interesante porque en el grito dice: ¿Acaso soy Dios? Está reconociendo que Dios puede hacerlo, pero él mismo no clama a Dios. ¿Qué es lo que hace? Se rasga la ropa, que era una señal de duelo, una señal de desesperación. Se rompe el vestido y dice: Ahora sí, ¿quién podrá defenderme? Fíjate qué interesante. Tienes a una mujercita que fue tomada prisionera, llevada como esclava a una tierra extraña, y estando allí, ella da testimonio de fe de que el profeta en Samaria puede sanar a este hombre. Y tienes al rey de Israel, que debe ser el ejemplo y aquel que sea el indicador de la fe de toda la nación, que está desesperado sin clamar a Dios, llorando porque dice: ¿Qué voy a hacer yo? Y vuelvo al punto, ¿no? Tienes primero el contraste, esta mujer es como la bisagra, tienes por un lado a este famoso general, hombre poderoso, conocido, estimado, y en contraste tienes a esta jovencita que nadie conoce, que está en el último peldaño del escalafón social. Y esta misma jovencita que demuestra una fe en medio de sus circunstancias, contrasta con el rey de Israel, que está llorando porque no sabe qué hacer. Es un contraste importante porque en teoría el rey de Israel conoce el poder de Dios. Y esto para nosotros es una advertencia también. Esto es un peligro porque el problema del rey de Israel no es que no conociera a Dios, es que él estaba viviendo sin Dios, a pesar de que era el rey de Israel. Y eso puede pasarnos también a nosotros que estamos contados como parte de la iglesia. Muchos de nosotros podemos venir aquí, o nuestros hijos pueden venir aquí, sentarse todos los días y no conocer a Dios. Y todos los días, yo te aseguro, todos los días hay personas que vienen de un trasfondo, si tú quieres decir, terrible. Personas que han vivido vidas de escándalo o de exceso o en pecado extremo, que son salvadas todos los días por la gracia de Dios. Esta semana me contactó Alex porque Alejandro Durán da pláticas en centros de rehabilitación para drogadictos, para adictos. Y me dice: Oye, va a salir una persona, quiere congregarse, va fuera de la ciudad, ¿a dónde le podemos recomendar? Y ya le pasé una dirección porque son personas que vienen de un trasfondo de adicciones, salen del centro y esta persona, en este caso esta persona, dice: Ahora, ¿cómo puedo seguir creciendo? ¿Cómo puedo seguir buscando a Dios? Y es el peligro para nosotros, familia, de que nosotros mismos tengamos a nuestros hijos en casa, que los traigamos a la iglesia y que ellos y nosotros vivamos sin realmente conocer a Dios, sin realmente anhelar a Dios, sin realmente buscar a Dios fuera de la iglesia. Este rey estaba, no solamente era parte del pueblo de Israel, estaba sobre el pueblo de Israel y no conocía al Dios de Israel. Y ese es un recordatorio para nosotros también. Así que este rey está desesperado, está sudando frío, no haya qué hacer. Y el profeta escucha lo que está pasando en el palacio. Y en el versículo 8 dice: Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ponlo en NTV, por favor. Dice: Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Dice el profeta: ¿Sabes qué? ¿Qué escándalo traes? Dile que venga conmigo. Y entonces Naamán con todo su séquito van a la casa del profeta. Ahora, seguramente hemos hablado que los profetas en esa época no les iba muy bien. Eran, vamos a decir, desechados por la nobleza en Israel. No era gente que fuera amada porque su mensaje no era un mensaje que fuera agradable, era un mensaje incómodo. Posiblemente no vivía en una residencia, posiblemente era una casa pequeña, no sé, en algún barrio de mala muerte, no lo sé. Pero llega este general con toda su gente y él va dispuesto a pagar el precio que sea. Y es lo que quiero que veas aquí. A Naamán no le va a costar ni un centavo el obtener su sanidad, porque él va a probar la gracia de Dios. Y quiero que te fijes aquí, porque yo te decía que el centro de este texto nos habla de la gracia de Dios, pero te vas a dar cuenta de algo. La gracia de Dios es una gracia que ofende, es una gracia que puede ofender. Quiero que te des cuenta de esto. Dice allí, en el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Si puedes poner en NTV ese pasaje. Dice: Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. No sé si puedes ver esto. Llega Naamán y Naamán sabe que es alguien importante. Él dice: soy Naamán. El profeta tiene que salir cuando yo llegue. Él tiene que venir a mí, me va a recibir. Soy Naamán. ¿Y qué sucede? Él llega con todos sus caballos, carros, gente, su cargamento de oro, vestidos, y el profeta ni siquiera sale. Ahora, tú pudieras pensar que quizá a Eliseo le faltaron modales, pero quiero que recuerdes algo. Primero, es un sirio. Es enemigo de Israel. Así, yo no sé si el profeta Eliseo realmente sentía un afecto especial por este hombre. No creo que haya sido el caso. Pero segundo, el profeta estaba tratando a Naamán como lo que era. Era un enfermo que necesitaba sanidad. Así de que lo que hace el profeta, le dice a Jesse: ve, dile que se zambulla 7 veces en el río y se va a curar. Y eso ofendió al general. Él dice: oye, yo estaba esperando que él viniera, yo esperaba que mostrara algo de respeto por quién soy yo, yo esperaba que viniera y se parara, hiciera algunas cosas, y ni siquiera sale a recibirme. Y dice que está enojado. Ahora, piensa, ¿qué pudo haber pensado el general? ¿Quién se cree este profeta? ¿No sabe quién soy yo? ¿Soy el general de Siria? ¿Vengo con cartas del rey? Así que se va enojado, no solamente porque no salió a recibirlo. La gracia ofende porque la gracia destruye el orgullo de las personas. Cuando tú y yo hablamos del evangelio, no importa si tú eres el presidente de una nación o si eres un obrero en una empresa, el evangelio ante un Dios santo destruye cualquier mérito, cualquier logro que tú puedas tener. Es muy democrático el evangelio, porque delante de Dios todos somos iguales. Tus logros, tus credenciales, tu currículum no cuenta delante de Dios. Lo único que Dios puede ver en nosotros es pecadores necesitados de su gracia. Y en este caso, el general era un hombre que estaba enfermo. El profeta no estaba ahí para celebrar sus victorias y su grandeza y su reconocimiento. Él simplemente le dice: tú necesitas esto. Pero Eso le pegó en el orgullo a Naamán. No solamente eso, la gracia destruye las expectativas, porque el general dice, yo esperaba que él iba a salir y luego iba a levantar las manos, iba a hacer algunas palabras mágicas, iba a tocar aquí y luego yo me iba a sanar. Él tenía una expectativa. Dice que está enojado y él dice, yo pensé que saldría, se pondría en pie, invocaría el nombre del Señor, agitaría su mano sobre el lugar y yo me recuperaría. Pero no, lo único que escuchó fue una instrucción. Y Dios le encanta destruir expectativas. Y no necesitas tener lepra para que te pase esto. Quiero que pienses algo. ¿Cuántas veces tú te has enojado, te has decepcionado o has pedido algo a Dios y tú piensas que debe hacerse de cierta manera? Es que no sé por qué pasó esto. Yo pensé que Dios iba a hacer esto. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos expectativa de que Dios haga las cosas que nosotros planeamos? Pero recuerda algo, Dios es Dios soberano. Naamán estaba acostumbrado a los dioses con D minúscula que pueden ser sobornados, esos que si tú le das una ofrenda van a hacer lo que tú quieres, pero Dios no es así. Y Dios destruye las expectativas de este general y simplemente le da unas cuantas palabras, es ve, zambúllete y vas a ser sano. Este hombre no esperaba algo así. Este hombre se sintió decepcionado en sus expectativas. Y vuelvo al punto, puede ser que de repente tú también seas de los que quieren no solamente el beneficio de Dios, sino que también queremos en ocasiones decir cómo queremos recibirlo. Por último, vemos que aquí también Dios no solamente destruye el orgullo y las expectativas, sino también los méritos. Porque al escuchar esta instrucción, el general se molesta, dice en el versículo 12, Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? La instrucción fue, báñate en el río Jordán, zambúllete y ahí te vas a aliviar. Y dice él, espérate, los ríos de mi país son mejores que este río. Los ríos que menciona Habana y Farfar descienden de las montañas, del monte Hermón, de tal manera que dicen que son muy caudalosos. Son ríos que bajan con mucha agua, que en comparación con el Jordán se vería como un rito y todo chafa. Dice, hey, si de agua se trata, tenemos ríos que son mejores que todos los que hay aquí en Israel. ¿Por qué tiene que ser en este río? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué no puede ser allá? ¿Por qué no puede ser de otra forma? ¿Nunca has escuchado eso cuando hablas del Evangelio? ¿Por qué tiene que ser Jesús nada más? ¿No hay otra forma en que yo me vaya al cielo sin que no sea a través de Jesús? ¿Por qué tiene que ser como la Biblia dice? ¿Me explico? Es algo que está en el corazón de los hombres. La gracia destruye el orgullo, las expectativas y los méritos. Porque a la gente nos molesta, nos lastima que nos digan que somos pecadores. Puede ser pecador el vecino que toma mucho, o aquel que engañó a su mujer, o aquel que le pega, o aquel. Pero yo no soy tan malo. Pero el Evangelio destruye, la gracia de Dios destruye todo mérito. Fíjense cómo lo convencen. Dice en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Es decir, lo que están diciendo básicamente es, si el profeta te hubiera dicho, necesitas traer el triple del dinero, no lo hubieras hecho. Y piensa por un momento, porque esa es la tendencia que tenemos los seres humanos. Tú le dices a las personas, Jesucristo murió por ti y tú no tienes que hacer nada para ir al cielo. Solamente confía, cree, pon tu esperanza, tu confianza, tu fe en lo que Jesús hizo y tú eres salvo. ¿Qué dice la gente? No creo que sea tan fácil. Yo prefiero el ser bueno, el esforzarme, el hacer cosas buenas y entonces que me dejen entrar por lo que yo hice. Pero no es eso lo que la Biblia dice que no debemos confiar. En Efesios no dice que por gracia sois salvos, y dice que es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. La gente que lo acompaña le dice: Padre, si te pidieran algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Si te están diciendo esto, hazlo. Es difícil para él someterse a una instrucción que es única. Básicamente lo que le dijo el profeta: o te bañas y te sanas, o no te bañas y te vas leproso. No hay otra alternativa. Vas a hacer las cosas de esta manera. Y es lo mismo que sucede con el Evangelio. No hay otro camino. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A la gente le resulta ofensiva la exclusividad de Jesús. Pero lo que vemos aquí es que esto que encontramos en el Evangelio es algo que experimentó también este general Naamán. Ahora, esta queja de Naamán, como te decía ahorita, estas objeciones son muy similares a las que encontramos hoy en día en las personas. Un comentarista, Sapida Dilar, dice lo siguiente: esto era demasiado para un hombre, Naamán, que se creía alguien. La instrucción era: lávate en el Jordán y cúrate de la lepra. ¡Qué idea tan absurda! No se me ocurre nada más ridículo. Bueno, tal vez una cosa es más ridícula: la idea de que poner tu confianza y fe en un hombre ejecutado en una cruz hace casi 2000 años puede darte una vida renovada ahora, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Eso lo supera todo. ¿Sí captaste? A este hombre se le hacía ridículo zambullirse 7 veces en el río. A mucha gente el día de hoy les parece ridículo poner su esperanza en alguien que murió hace 2000 años. Pero ¿sabes qué? En los dos casos Dios tenía razón. Esta es la única manera. Ahora quiero que veas esto. Cuando lo convencen, dice el verso 14, que él va, se zambulle 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hizo caso, obedeció la palabra, fue, hizo lo que le habían pedido y entonces vio su sanidad. Él fue sano. Y quiero que veas lo que sucede, porque la gracia de Dios también nos transforma. Hemos hablado, cuando hablamos de gracia, hablamos del regalo no merecido, de algo que tú y yo no podemos comprar. Y cuando él experimenta esta limpieza, dice el verso 15: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Él llegó diciendo: soy Naamán, yo estoy esperando que saliera y me recibiera, soy alguien. Pero después que experimenta la gracia de Dios, vemos que cambió su actitud, fue transformado. Y él entonces se refiere a sí mismo como siervo. Y es algo que solamente la gracia puede hacer. El general que se creía ser alguien, ahora se presenta como el siervo y le dice: te ruego que tomes la ofrenda que traigo, el regalo, el presente. Naamán no es el mismo. Después de este chapuzón, si tú te fijas, a partir del verso 15, se refiere a él mismo como siervo en varias ocasiones. Dice el verso 16: mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, le dijo el profeta. Y luego el verso 17 dice: entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo. Se menciona 5 veces como siervo. Entonces lo que vemos es que hubo este cambio de actitud. Ahora se acerca con esta humildad, con esta sencillez como siervo. Pero no solamente eso, vemos la fe. él estaba acostumbrado, como te decía ahorita, a los dioses con D minúscula. Y ahora dice en el verso 15, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Sé que no hay Dios más que en Israel. Está reconociendo que solamente el Dios de Israel es Dios. Ahora, tanto así que en el verso 17 hace una petición. Te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Si lo pones en NTV, por favor. Entonces Naamán le dijo, está bien. Eliseo no quiere recibir nada. Está bien, dice, pero permíteme por favor cargar dos de mis mulas con la tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Este hombre no solamente perdió la lepra, perdió su paganismo también en esas aguas. Él ahora dice, ¿sabes qué? Solamente el Dios de Israel es Dios. Entonces, si tú no me recibes esta ofrenda, déjame llevar tierra de este lugar. Sé que la tierra de aquí es santa. Me voy a llevar la tierra a mi casa y no voy a adorar a nadie más que al Dios de Israel. Ahorita en alabanza cantábamos, quiero ser un adorador, ¿no? Y quiero que veas el testimonio. Este hombre no es israelita. Este hombre es sirio. Y este hombre está reconociendo, no hay otro Dios fuera de Israel. Y no solamente eso. No solamente cambió su fe para que creyera esto. Y piensa en todos los israelitas que vivían en Israel, que habían crecido escuchando la palabra de Dios y que no adoraban a Dios. Y otra vez, piensa en nosotros, que a lo mejor algunos que han crecido en la iglesia, tus hijos, mis hijos, a lo mejor tú mismo tienes años en la iglesia y a lo mejor no tenemos la fe y la devoción que este hombre pagano. Dice en el versículo 18, en esto perdone, ponlo en NTV también por favor, el 18, ok. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Dice, ¿sabes qué? Señor, hay algo que me preocupa porque yo soy siervo del rey y el rey entra a adorar a Rimón y se apoya en mi brazo y se inclina y yo me tengo que inclinar con él. Que el Señor me perdone. O sea, este es mi trabajo, pero mi devoción es para él. Y quizá tú y yo, cristianos fariseos del siglo XXI, diríamos, excomúlgalo, sácalo de la iglesia porque está adorando a un Dios. Pero piensa que es un hombre pagano de toda su vida, que ahora tiene molestia en su conciencia, que ahora cosas que antes no le importaban para nada, ahora le parece ofensivo y dices, que el Señor me perdone esto. No solamente cambió su actitud, su fe, sino también su devoción. Y como te decía ahorita, esta buena noticia para Naamán es una llamada de atención para el pueblo de Israel. Porque este hombre acaba de convertirse del paganismo y dice, voy a adorar solamente al Dios de Israel, que el Dios de Israel me perdone cuando pase esto. Pero no solamente eso, piensa en toda la gente de Israel que estaba adorando a los Baales, la gente de Israel que estaba besando a los becerros de oro. El hecho de que este hombre, siendo extranjero, reconociera al Dios de Israel como el único Dios, era una mala noticia para el pueblo de Israel, porque la mayoría de ellos vivían como paganos. De hecho, Jesús después usa contra los fariseos esta historia. Y dice, en Israel había muchos leprosos y de todos, en el tiempo del profeta Eliseo, solamente sanó a uno y era extranjero. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo la realidad de que en una nación que se supone había entrado en un pacto con Dios, La mayoría de ellos se portaban como paganos y un extranjero era el único que había mostrado fe genuina. Ahora, vimos que la gracia es ofensiva, vimos que la gracia transforma, pero también quiero que veas algo, el peligro de estorbar la gracia. Quiero que, si seguimos adelante, en el versículo 19, la respuesta de Eliseo a la petición de este hombre es, ve en paz. Eliseo no le dice, ¿sabes qué? O cortas con todo o no eres cristiano. No, él le dice, ve en paz. Él puede ver el cambio en el corazón. Y viene otro contraste en este personaje, en Giesi. Quiero que veas esto. El hombre famoso, fanfarrón, arrogante que empieza la historia, termina siendo o llamándose a sí mismo siervo, mostrando humildad y mostrando fe genuina, siendo extranjero. Y ahora vemos a un judío, a un israelita, y dice allí en el versículo 20, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que yo correré, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Quiero ponerlo en NTV ese pasaje. Básicamente Giesi está diciendo esto. Ay, el profeta le hizo mal a este extranjero. Debió haber tomado esa lana, esas cosas que traía. Juro por Dios que yo se las voy a bajar, algo de perdida. Básicamente lo que está diciendo, es la traducción libre. Dice, ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le daré un sablazo y le sacaré algo. Y eso es lo que hace. Él entonces corre, dice allí, el verso 21, siguió Giesi a Naamán y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevaran delante de él. ¿Cuál fue el pretexto? Correteó a la comitiva, la alcanzó, por el espejo vio a Naamán que venía corriendo atrás el Giesi, se para, ¿qué onda? Le dijo, ¿todo bien? Todo bien. Fíjate que me manda mi amo porque ahorita van llegando dos personas y necesitamos algo de plata y dos vestidos. Ahora, quizá Naamán dijo, este Eliseo nomás se hizo del rogar. Le voy a dar el doble de lo que pide. Y le dice, te ruego que tomes dos talentos. Y le da el doble de lo que estaba pidiendo. Sabemos que esto fue el deseo del corazón de Giesi. Él codició, vio esto, vio que nadie había tomado nada. Dijo, lo voy a para Miguelito, ¿no? Voy a agarrar algo yo. Y fue y lo toma, dice que regresa y lo esconde. Y dice entonces, si nos vamos al final, que él entra como si nada, dice en el versículo 20, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Era profeta. No hagas eso. Si trabajas para un profeta, te lo quieres chamaquear. Pues. Él regresa y dice, no, no fui a ningún lado. Él dice, no estaba allí cuando estabas pegándole un baje a Naamán. Mira la pregunta que le hace. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Ahora, Giesi no pidió eso. Eso es lo que planeaba comprar. Le dice el profeta, le dice, ¿es el momento de estar pensando en tener estas cosas ahorita? Es una pregunta retórica, ¿no? Por tanto, dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Ahora tú puedes preguntar si no es extremo el castigo. Digo, lo que pudo haber hecho el profeta es, bueno, micha y micha de perdida, ¿no? O te voy a tumbar todo para que se te quite. Pero no, es la lepra para ti y tu descendencia. ¿Por qué tan extremo? Para que tú y yo podamos juzgar lo que hizo, para evaluar las acciones, tú y yo tenemos que entender el contexto de lo que estaba pasando. Eliseo le estaba mostrando a Naamán que Dios no era alguien que tú podías comprar. Él había dicho, no voy a tomar nada. Vive el Señor delante de cuya presencia estoy, que no voy a tomar nada de ti. Porque es gracia. Porque si recibes pago, entonces ya no es gracia, es una deuda. Dios no le debe nada a nadie. No hay forma de que tú compres el favor de Dios. Nadie puede comprar a Dios. Por eso se llama gracia, familia, porque tú y yo no podemos pagar. Y cuando Giesi va y pide a este hombre, está deshaciendo la obra que Dios está haciendo, está oscureciendo la gracia. Está diciendo, ¿sabes qué? No es tan gratis al final de cuenta. Es gratis, pero. ¿Y sabes? Esa es la razón por la cual el castigo viene. Porque el profeta está tratando de convencer a Naamán de que el Señor es un Dios de gracia, uno que no puede sobornar, manipular o pagarle. Y entonces viene Giesi y dice, ¿sabes qué? Siempre sí, necesitas pagar una parte. Esa es la ofensa principal. Está oscureciendo la gracia de Dios, está mostrando una imagen incorrecta de quién es Dios. Y eso lo mismo pasa el día de hoy también en algunas iglesias. Puede pasar cuando tú pones el evangelio de Jesús más algo. Y es lo que yo te decía ahorita, a veces las personas llegan a la iglesia, escuchan el evangelio y dices, bueno, recibiste a Jesús, pero no puedes ser salvo porque necesitas Jesús, pero también necesitas portarte bien. O necesitas a Jesús, pero también necesitas sembrar. O necesitas Jesús, pero también esto, o estas reglas, o estas ceremonias, o esto. Y eso oscurece la gracia de Dios. La ofensa más grave de Giesi fue distorsionar la verdad acerca de Dios. Él estaba destruyendo la imagen que Eliseo estaba enseñando a Naamán. Así que inventa esta historia de los invitados, mancha, digo, además de que miente, codicia, roba, pero la peor ofensa es eso, está oscureciendo la gracia de Dios. Y es lo mismo para nosotros hoy. El apóstol Pablo hace una advertencia. Si pones por favor Gálatas capítulo 1, verso 8, ponlo en NTV por favor. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros los hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Pon el verso 9. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Pablo tenía celo por el evangelio. ¿Por qué? Porque un evangelio distorsionado distorsiona la imagen de Dios. Dios es un Dios que no solamente da, Dios se da a sí mismo. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús no solamente vino a este mundo, murió por ti y por mí. Murió en tu lugar y en el mío para que a través de su sacrificio tus pecados y los míos fueran perdonados. Para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre. Para que tú y yo pudiéramos tener esta relación con Dios. Para que pudiéramos ser parte de su familia, recibir su herencia y tener vida eterna. Y eso lo hizo solamente por gracia. Nunca tuvo una obligación. No hay forma de que tú y yo le paguemos. Eso es gracia, familia. Dios nos ama, Dios nos salva, no por algo que nosotros tengamos, sino porque Él libremente decidió hacerlo. Y cuando tú y yo mostramos la gracia de Dios, tú y yo estamos invitando al mundo para que acepte un regalo gratis. No tiene que hacer nada salvo poner su mano, extenderla y abrazar a este Salvador que es Jesús. ¿Te queda claro? La ofensa de este hombre fue oscurecer la gracia de Dios. Y como podemos ver, la gracia de Dios es maravillosa, pero es peligrosa a la vez. Es peligrosa cuando se oscurece. Solamente para que quede claro, hemos dicho, la gracia que Dios da, transforma. Y si la gracia no te puede transformar, tampoco te puede salvar. ¿Te pones de pie, por favor? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este Salvador, por este regalo que tenemos, porque todos tenemos acceso a Él libremente, gratuitamente. Y después te voy a pedir que te sientes un momentito, ¿ok? Padre, te damos gracias por este regalo que tú nos has dado en Jesús, este regalo de vida eterna, este regalo de salvación. Señor, tú no solamente nos has perdonado por medio de Cristo, tú nos adoptas por medio de Jesús, tú nos pones en tu familia, tú nos das tu herencia y tú nos das vida eterna. Señor, y tenemos esta posibilidad de acercarnos a ti con esta confianza, sabedor de que tú escuchas, que tú respondes a tus hijos. Y como veíamos ahorita, a final de cuentas, Señor, solo tú eres digno porque tú eres Dios. Abre nuestros ojos, Señor, que no nos acostumbremos a escuchar acerca de ti, que podamos experimentar esa realidad de vida en nosotros todos los días, Señor, que podamos disfrutarte a ti, Señor, disfrutar tu presencia, disfrutar de tu compañerismo porque tú anhelas a tu pueblo. Padre, te damos gracias porque a través del ejemplo de un hombre pagano, extranjero, podemos ver que la fe sencilla puede echar mano de la salvación que es por gracia. Cuando nos despojamos de todo orgullo, cuando quitamos nuestras expectativas, cuando nos sometemos, Señor, a tus caminos, podemos ver tu gracia, podemos disfrutar de ella. Como decía Pablo, aquí nos quedamos, Señor, en tu gracia, en este lugar de privilegio. Te pido para que tú bendigas cada corazón, cada persona, Señor, que está aquí el día de hoy, y que bendigas a aquellos que no pudieron acompañarnos, Señor, donde quiera que se encuentren. Que todos podamos disfrutar de esa gracia que tú nos das sin medida a través de Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.